La causa abolicionista era popular para la tercera década del siglo XIX, aunque los prejuicios contra los negros crecían, incluso en el norte. En la misma Filadelfia y otras ciudades importantes, multitudes atacaban reuniones antiesclavistas y destruían las imprentas donde se editaban los periódicos y panfletos abolicionistas. Sin embargo, pocos retrocedieron, y en especial las mujeres, que comprendiendo el protagonismo que tomaban en semejante contexto, se animaron a agregar sus propias demandas a la causa abolicionista, produciendo no pequeños terremotos dentro del seno del movimiento. En mayo de 1838, la segunda convención de mujeres antiesclavistas se llevó a cabo en Pennsylvania Hall de Filadelfia. Allí, un importante grupo de mujeres había llamado a la abolición de la esclavitud en la capital estadounidense, Washington, D.C., y a un boicot de productos hechos por la mano esclava sureña. Fuera de la convención, una multitud enfurecida se burlaba de ellas. La mayoría eran trabajadores de las fábricas que apenas sobrevivían con la escasa paga que recibían y que se preguntaban qué pasaría con ellos luego de la abolición de la esclavitud. Probablemente les tocaría enfrentar una gran competencia con la mano de obra barata de los negros liberados. Y lo que además irritaba particularmente a la turba era la vista de mujeres negras asistiendo a la convención. La organizadora del evento era una mujer blanca llamada Lucrecia Mott, ministra del culto cuáquero, quien se dio inmediatamente cuenta del peligro que corrían allí, por lo cual instó a las mujeres a abandonar el recinto. Cada mujer negra salió caminando junto a una mujer blanca. Apenas habían abandonado el lugar, el gentío se precipitó en su interior, prendiéndolo fuego. Las llamas alcanzaron el cielo raso, y el edificio quedó en ruinas. No contentos con esto, decidieron castigar a Mott y a su familia, quienes fueron salvados por un amigo ingenioso que, infiltrándose entre la multitud, los guió a una dirección equivocada, pero que no pudo evitar que en el camino incendiaran una iglesia negra y un orfanato. La ola de reformismo que invadió al país a partir de 1830, resultó un notable fenómeno, reminiscencia de los movimientos renovadores de la fe de tiempos pasados. En su vertiente religiosa, el movimiento era una manifestación de las corrientes utópicas implícitas desde hacía mucho tiempo en el pensamiento protestante norteamericano, pero que hasta entonces se habían visto frenadas por los rígidos dogmas de la teología calvinista, o más concretamente, la manifestación de la creciente convicción de que los principios cristianos debían expresarse mediante la acción social. Resultaba pues que la causa del antiesclavismo era una más de las muchas que por aquellos años despertaban la atención, aun cuando indudablemente fue la que recibió más apoyo. Y esto fue porque la esclavitud, más que cualquier otro, era el tema que con mayor fuerza desafiaba el sistema de creencias sobre el que los estadounidenses pensaban que reposaba su sociedad. A los sudistas, como así también para algunos nordistas, estas ideas les parecían inútiles y peligrosas. Inútiles porque, siendo la esclavitud una competencia estatal, ellos eran los únicos que podían tener la potestad de abolirla o reafirmarla. Y peligrosa porque creaban escenarios de disensiones regionales, socavando la alianza sobre la que descansaba la unión. Pero el tiempo iba a demostrar que esa alianza era débil de cualquier forma y que la esclavitud era solo uno de los puntos de diferendo entre el norte y el sur. Llegada la década del 40, las diferencias regionales se iban profundizando y los desacuerdos con la Constitución también. Se le cuestionaba sobre todo el papel real que cumplía en la Organización Federal de la Unión y sus límites en la injerencia estatal. Entre los blancos que participaban en el movimiento abolicionista, fue fundamental la actuación del efusivo director del diario The Liberator, William Lloyd Garrison, quien fue uno de los primeros hombres también en poner en la mesa de los debates la participación de la mujer. Esta suerte la decidieron varios acontecimientos de su entorno. Uno de ellos fue la carta que le dirigió Prudence Crandall, quien le pedía consejo para su proyecto de abrir la primera escuela de la nación para niñas negras. El periódico publicó el anuncio comercial de la escuela, tras lo cual Crandall fue arrestada, encarcelada, juzgada en dos ocasiones y despreciada por la sociedad. La escuela, claro está, fue incendiada. Dando señas del método, que no mucho tiempo después utilizaría la más oscura organización racista nacida en los Estados Unidos, el Ku Klux Klan. Los abolicionistas varones estadounidenses continuaron discutiendo si correspondía incluir a los derechos de las mujeres bajo la bandera de la antiesclavitud, así como también si incluir a las mujeres radicales en las primeras filas de la causa. Mientras esta discusión se daba, en 1840, se produjo un hecho significativo que cambiaría el rumbo de las mujeres dentro del movimiento abolicionista. Se celebró en Londres la Convención Mundial contra la Esclavitud. Varias ciudades del norte eligieron para la ocasión delegadas mujeres. Pero la sorpresa llegó cuando los abolicionistas británicos rechazaron admitir a las representantes femeninas. La medida golpeó la moral de las asistentes y a su regreso a Estados Unidos se propusieron organizar una convención donde se tratase la discriminación a la mujer y la falta de derechos fundamentales para las mismas. Luego de 8 años, finalmente se concretó. En 1848, la primera convención de los derechos de la mujer, en una capilla metodista de la localidad de Seneca Falls, en el estado de Nueva York, de donde surgió el primer documento colectivo del feminismo norteamericano. La Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, aprobada el 19 de julio de 1848, que entre sus principales párrafos indica:
la historia de la humanidad es la historia de las repentinas vejaciones y usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer, y cuyo objetivo directo es el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella. Para demostrar esto, someteremos los hechos a un mundo confiado. El hombre nunca le ha permitido que ella disfrute del derecho inalienable del voto. La ha obligado a someterse a unas leyes en cuya elaboración no tiene voz. Le ha negado derechos que se conceden a los hombres más ignorantes e indignos, tanto indígenas como extranjeros, habiéndola privado de este primer derecho de todo ciudadano, el del sufragio, dejándola así sin representación en las asambleas legislativas. La ha oprimido desde todos los ángulos. Si está casada, la ha dejado civilmente muerta ante la ley. La ha despojado de todo derecho de propiedad, incluso sobre el jornal que ella misma gana. Moralmente la ha convertido en un ser irresponsable, ya que puede cometer toda clase de delitos con impunidad, con tal de que sean cometidos en presencia de su marido.
Así nació el primer feminismo norteamericano, con una declaración que, si bien es contundente en su diagnóstico con respecto a la situación de las mujeres, termina siendo discriminatoria con los indígenas nativos y con los extranjeros e ignorando a la raza negra. De cualquier manera, el protagonismo de muchas de estas mujeres dentro del abolicionismo fue gravitante. Los panfletos de las hermanas Angelina y Sarah Grimke en contra de la esclavitud, titulados Una apelación a las mujeres cristianas del sur y Una epístola a los clérigos del sur, fueron documentos muy influyentes en el reclutamiento de mujeres para la causa.